provincial de la región de Los Lagos, Katy Tomás.
Muchas gracias, mantenemos líneas abiertas contigo. Muchísimas gracias, Cristian.
Hasta pronto.
Un ciudadano haitiano fue asesinado a puñaladas. Esto ocurrió en la comuna de Quilicura.
Y les vamos a contar también lo que sucedió en La Legua después de una balacera. Ahí dos personas fallecieron a consecuencia de múltiples impactos de bala. Nicolás Bravo con la información. Hola, Nicolás, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Pasada la medianoche, hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri, en la comuna de Quilicura, llegó un ciudadano haitiano con múltiples heridas cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. Todo comenzó algunos minutos antes, cuando en calle Colo Colo, también en la comuna de Quilicura, personal de seguridad privada del sector se percató que un hombre descendió de un vehículo Chevrolet con evidentes manchas de sangre por todo su cuerpo. No pudo mantenerse de pie y se desplomó en la vía pública. Rápidamente los testigos llamaron a personal de emergencia, quienes lo trasladaron hasta el centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos. Uno de los testigos aseguró que al momento de llegar a ese sector y encontrarse con la seguridad privada, ya se encontraba en muy mal estado de salud.
Se desplomó al tiro. Ya estaba inconsciente, estaba ido. Y se tiró al agua ahí, al charco de agua que está ahí.
La víctima es un hombre adulto de nacionalidad haitiana y de momento no se ha logrado constatar hacia dónde se dirigía. Sin embargo, la hipótesis más plausible es la de un robo con violencia, pues vecinos aseguran que ese sector es foco de delitos de similar connotación. En ese sentido, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, entregó detalles preliminares de este procedimiento.
Tenía varias heridas cortantes múltiples en el tórax y finalmente una a nivel de la clavícula, que es la que termina causando la muerte.
El Ministerio Público determinó que tanto el laboratorio de carabineros como el OS9 lleven adelante esta indagatoria. Y también durante horas de la madrugada se registró un doble homicidio en la comuna de San Joaquín, sector de la población La Legua. Todo esto en el contexto de un enfrentamiento entre bandas rivales. Se llevó a cabo una balacera en la que resultaron impactados en múltiples ocasiones dos personas. Las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital Barros Luco, donde se confirmó su fallecimiento. Hasta ese centro asistencial llegó gran cantidad de familiares y también de amigos y conocidos, situación que obligó a resguardar el lugar. El equipo ECO de la Fiscalía lidera esta investigación y fue la fiscal Denise Valenzuela quien entregó los antecedentes de este caso.
Se estableció también que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo.
En conjunto se trabaja con la Brigada Homicidio Sur con el objetivo de levantar la evidencia que permita dar con los responsables de este ataque que culminó con dos personas fallecidas y que se enmarca en una jornada que ha dejado a 5 personas muertas en las últimas horas en diferentes procedimientos, Caterín Tomás.
O sea, 5 personas asesinadas.
5 homicidios en las últimas horas.
¿En la región metropolitana? Metropolitana solamente.
Solamente. Y 6 si contamos el femicidio en Paine, que fue la mañana del día de ayer.
Desafío para el gobierno. Muchas gracias.
Buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Carabineros detuvo en la comuna de Peñalolena 4 personas imputadas de tráfico de drogas y receptación. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliemos de inmediato la información. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Se trata de una investigación de la sección de investigaciones policiales de Carabineros de la 43ª Comisaría de Peñalolén respecto de denuncias entregadas de manera anónima por la venta de droga en distinto tipo al interior de un domicilio en esta comuna del sector oriente de la capital. Carabineros comenzó una investigación llegando hasta una vivienda de la calle Las Cuicas, donde finalmente fue encontrado este lugar de distribución de droga, fiscalizando a 4 personas que estaban en su interior incautando al interior de este lugar diversos papelillos de pasta base, también de cocaína, dinero en efectivo, además de elementos que apuntan a que estarían también vinculados al delito de robo de vehículos, en este caso en la modalidad de receptación, ya que se encontraron elementos que hablan de vehículos que habrían sido reducidos en este sector de la comuna de Peñarol. Estas 4 personas son todos chilenos con antecedentes policiales previos respecto a delitos similares. Escuchamos las palabras del mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43ª Comisaría Peñalolén, quien entregó detalles respecto a la captura de estas 4 personas.
A través de una serie de denuncias anónimas, logra detectar la comercialización de droga al interior de un domicilio. En virtud de esto, se realiza un ingreso en la calidad de flagrancia de este domicilio y se logra tomar detenido a 4 personas, de las cuales 2 se pasan detenidos por el delito de microtráfico y 2 por el delito de receptación vehículo motorizado. Toda vez que al interior también se encontró la patente de un vehículo que se encontró encargado por robo.
Sí, esta placa patente es de un vehículo que fue robado el 12 de octubre del año 2025. No se tiene ubicación del vehículo en sí, solamente estas placas patentes, por lo tanto se está haciendo una investigación de manera paralela para ver si este vehículo fue desmantelado, está siendo utilizado bajo otro registro automotriz o en definitiva fue desarmado para sus partes ser comercializadas en el comercio informal. Estos 4 detenidos van a pasar a control de detención y formalización de cargos en horas de esta mañana por parte de los juzgados de garantía y de la Fiscalía Metropolitana Oriente acá en la capital. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
2 personas fueron detenidas por el delito de contrabando y venta de productos falsificados de alta gama.
Y también les vamos a contar del caso de una mujer que fue rescatada por bomberos luego de que cayera desde la ladera de un cerro. Esto sucedió en Valparaíso. Nos vamos a la región de Valparaíso. La información la tiene Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Y lo primero que vamos a repasar es los antecedentes que actualmente se manejan bajo el contexto de una investigación que fue realizada por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, donde el resultado de estas diligencias fue la detención de 2 personas. La razón principal por la cual estas personas se fueron capturadas por parte de la PDI es por su responsabilidad en el contrabando y comercialización de productos falsificados de alta gama. Actualmente los ahora imputados, además de ser acusados por el delito de contrabando, también están siendo acusados, por ejemplo, por los delitos de asociación criminal y también de lavado de activos. Todos estos delitos en torno a esta actividad por la cual fueron investigados y detenidos por parte de la Policía de Investigaciones. Además, hay que recalcar que durante la jornada del día de hoy se espera que tanto la BRIDEC, la Brigada de Investigadora de Delitos Económicos, y también la Fiscalía entreguen más antecedentes en relación a este caso. Entonces obviamente estaremos ampliando la información sobre este procedimiento que llevó a cabo la Policía de Investigaciones en conjunto al Ministerio Público y que culminó con la detención de estas 12 personas por los delitos antes mencionados: lavado de activos, también contrabando y también asociación criminal. Esto por lo menos en relación a este operativo por parte de la Policía de Investigaciones, porque también vamos a repasar lo ocurrido durante la madrugada en la comuna de Valparaíso, ya que bomberos tuvo que trabajar en un rescate técnico con cuerdas, esto producto de una mujer que sufrió una caída desde la ladera de un cerro, esto específicamente en la calle Aquiles Ramírez con el callejón 13, esto de la comuna de Valparaíso. Por este rescate, bomberos despachó 2 unidades para acudir a esta emergencia, también yendo a este punto personal del grupo de reconocimiento e intervención de medios peligrosos para llevar a cabo el respectivo rescate. Esta mujer fue rescatada aparentemente con una fractura en una de sus piernas, producto de la caída que sufrió en este punto en la comuna de Valparaíso, siendo finalmente entregada al personal del SAMU, que también acudió al lugar de esta emergencia que se registró en la comuna de Valparaíso durante la madrugada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 21 minutos.
Un hombre resultó con lesiones luego de volcar su vehículo en la comuna de Maipú.
En otra información, hay una casa que resultó destruida en un incendio. Esto pasó en la comuna de Colina. Estamos en otra de nuestras unidades móviles acá en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a dar detalles sobre esta información que ustedes señalaban y que tiene que ver con el volcamiento que sufrió un vehículo y que dejó a varias personas lesionadas, sobre todo al conductor, con lesiones de diversa consideración. ¿Dónde ocurre esto? Precisamente en el sector de las calles Manuel Rodríguez con Libertador Bernardo O'Higgins. Y las imágenes que ustedes están viendo fue la que compartieron nuestros auditores con nosotros en un hecho que ocurrió a la medianoche de hoy y que el control lo perdió el conductor de este automóvil tras caer a un agujero que estaba en plena calzada. Al menos eso es lo que dicen los vecinos. Dice que han habido otros accidentes de similares características, pero no tan graves como, por ejemplo, la caída de este automóvil al agujero que está en el pavimento y posterior volcamiento de este quedando en el estado que ustedes lo están viendo. Por supuesto que llegó bomberos al lugar, rescataron al conductor que había quedado atrapado. Hay 4 personas involucradas, pero el más lesionado es el conductor, que fue llevado hasta un centro asistencial, el Hospital El Carmen de Maipú. Los vecinos denuncian entonces este hecho porque dicen que, como en el sector hay lomas, hay cerros ahí en el sector antes mencionado, muy característico de Maipú, es que vehículos adoptan algunas veces grandes velocidades que terminan con este tipo de accidentes, sobre todo si hay eventos de estas características en pleno pavimento. Vamos a cambiar de tema ahora, lo segundo que ustedes señalaban y que tiene que ver con este incendio estructural que destruyó completamente una vivienda. De hecho, Bomberos de Colina declaró la primera alarma de incendio estructural por este siniestro que estaba afectando este domicilio en el sector de la avenida España con camino Lampa Batuco. ¿Qué es lo que pasó ahí? Un incendio estaba afectando un domicilio y en fase de libre combustión, es decir, se estaba quemando totalmente y además había peligro de que se propagara a otros inmuebles. Por suerte y afortunadamente Bomberos tuvo todos los elementos, el agua y también, por cierto, la rapidez para poder apagar este incendio y evitar que hubiesen más personas lesionadas. Y vamos a terminar este despacho policial con una información de último minuto porque tiene que ver con un importante procedimiento policial que desarrolló la PDI, porque justamente esta unidad de justamente la región metropolitana logró detener a 6 personas, 5 extranjeros de nacionalidad colombiana y un chileno, por más de 68 kilos de cannabis sativa. Y que escuchen bien, está valuado en más de 340 millones de pesos. Toda esta situación va a ser dada a conocer en algunos minutos más, justamente por las autoridades en el cuartel general, que está ubicado en pleno centro de Santiago, y en General Maquena, y donde tanto con la Fiscalía y el Ministerio Público van a dar más detalles sobre este operativo. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Más 5699-200-7888.
Hola, Radio Bio Bio. Parece que se logró modificar en el semáforo peatonal de Camino a Melipilla con 3 ponientes. Ahora disminuyó el taco, yo creo, un 80%, así que ya está más normal el tránsito. Gracias.
6 de la mañana, 25 minutos.
Ante el inminente aumento en el precio de las bencinas, los ojos están puestos en el anuncio que el gobierno hará en los próximos días en torno al MEPCO y su continuidad.
Descartado para esta semana, pero el anuncio es inminente y se espera que antes de la actualización de precio de los combustibles el próximo jueves tengamos respuestas en torno a la continuidad o la eliminación del MEPCO. Es algo que tiene que responder el Ejecutivo. El ministro de las Express, José García Ruminot, reiteró que se trata de un mecanismo caro en este contexto, mientras la vocera de gobierno, Mara Cedini, expresó que la situación los obliga a actuar.
Porque el mecanismo de estabilización de precios que tenemos nosotros es un mecanismo caro.
Estamos en una posición que estamos obligados a tomar medidas concretas, responsables, porque esto es una crisis internacional.
Desde la esfera política sabemos que la oposición sostiene que esto va a ser un duro golpe para la ciudadanía, específicamente los más pobres. Desde la bancada independiente del PPD, diputados plantearán un proyecto que busca reducir el impuesto específico a los combustibles, que podría ser compensado, dicen, con que la minería pague este tributo. Ante esto, el presidente de la SONAMI, Jorge Riesco, dijo que el aporte de la industria va, por otro lado, generar un mayor crecimiento.
Todas las noticias. Radiograma.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor!
Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
De la mañana, 28 minutos.
Hay cuantas alegrías dentro del oficialismo porque va a presidir 18 de las 27 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. En el sector aseguraron que esto facilita la implementación de la agenda de gobierno del presidente José Antonio Kast.
Cuentas alegres sacan dentro del oficialismo en la Cámara de Diputados luego de quedarse con la mayoría de las presidencias de las comisiones. En total, de las 27, serán 18 presididas por parlamentarios oficialistas, con 9 republicanos abarcando las consideradas importantes para los proyectos del gobierno, como lo son seguridad, medio ambiente o hacienda. El diputado Benjamín Moreno, quien estuvo a cargo de las negociaciones y anotó en su libreta negra cada una de las presidencias, evidenció que esto es importante para instaurar la agenda de gobierno del presidente Kast.
Este es un primer paso para lograr que los proyectos del gobierno que van a ser necesarios puedan avanzar correctamente con sus discusiones respectivas.
En la oposición, que logró solo un tercio de las presidencias, si bien existe una sensación de descontento por los resultados, también se evidencia resignación, al considerar que con la repartición actual era difícil conseguir un mejor resultado. Cristian Tapia, quien fue electo de manera unánime como presidente de la Comisión de Minería y Energía, reconoció que el oficialismo enfrentaba un escenario adverso de cara a las definiciones de cada cabecera.
La verdad es que nosotros, lamentablemente, como oposición no teníamos para tener mayoría de las presidencias.
Caras opuestas de la moneda, con una oposición que ahora entra en etapa de negociaciones internas y reorganización para poder sacar el máximo provecho a una repartición desfavorable.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Tacamanco, Maipú, esquina Tacamanco, Maipú, un incendio en una de esas casas donde viven personas que viven en la calle, Santiago Centro. Incluso uno de los neumáticos ya se está incendiando.
Le agradecemos a nuestro auditor que nos ha compartido este registro. Ustedes lo ven con nosotros a través de BioBio TV. A ver, el incendio comienza, como él dice, en una de estas viviendas precarias, ¿no? De gente que vive en la calle, los conocidos como rucos. El tema es que esto es en pleno centro, ¿no? En plena calle. Y justo a un costado, estacionado, hay un camión. El incendio de ese ruco está afectando ya a ese camión. Lo que nos cuenta el auditor en este video es que ya había alcanzado incluso uno de los neumáticos. Esto es en la calle Maipú, es en el centro de Santiago, un sector del casco histórico de la ciudad. De hecho, podemos ver ahí unas panderetas que advierten la construcción de, puede ser un edificio, ¿no?, que se está realizando en ese lugar, pero esta es la emergencia a esta hora. Tenga precaución, si usted tiene más datos, se los agradecemos. Estamos siempre revisando sus mensajes. Está activo nuestro WhatsApp, publicado ahí siempre en la pantalla de BioBio TV, más 569-9207888 es el WhatsApp de BioBio. Nos puede enviar videos, como el que estamos viendo, que nos envió nuestro auditor desde el centro de Santiago, también fotografías, audios, así escuchamos su voz al aire, escuchábamos más temprano también a un auditor, y por supuesto texto, más 569-9207888, es el WhatsApp de BioBio, y si nos quiere llamar, eso tiene que ser al 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y también televidentes, 800-810-810. Mientras estamos actualizando la información, nos han enviado otro video de la humareda, de ese incendio que les estábamos contando, que está en la calle Maipú, en el centro de Santiago, pero que se puede apreciar desde otros lugares de la capital, de la comuna de Santiago. Claramente esto es desde un edificio en altura, a la distancia, la humareda alta, negra, e incluso se podría advertir la luminosidad de las llamas en ese último video. Estamos siempre revisando sus mensajes, les agradecemos cualquier dato que nos quiera contar, acá estamos.
La bancada de diputados de la UDI anunció la recolección de firmas para impulsar una inédita estrategia legislativa. La próxima semana ingresarían 2 interpelaciones parlamentarias oficialistas a los ministros de Vivienda y Hacienda.
Desde el gobierno aseguraron no tener complejos en la propuesta que está levantando la Unión Demócrata Independiente de presentar 2 interpelaciones parlamentarias a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje y Jorge Quirós. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, dijo que La Moneda no tiene inconvenientes en que los secretarios de Estado asistan al Congreso a responder un cuestionario.
No tenemos ningún problema con compartir la situación actual del gobierno con transparencia para mostrarles cuál es nuestro trabajo futuro y cómo queremos mejorar la gestión del Estado.
Históricamente esta ha sido una herramienta de la oposición y la única obligación es entregar los temas que serán interrogados con anterioridad al ministro de turno. La diputada Odi Flor Weiss respondió si acaso consensuarán o le preguntarán directamente a los ministros por el diseño de estas preguntas.
Tener la mayor cantidad de información posible y transparentar lo que ocurrió en el gobierno anterior, cómo encontraron las diferentes carteras. Lo que hacemos es hacer un cuestionario que se le entrega al ministro respectivo. No significa que sea consensuado, significa que se le envían las preguntas.
La UDI necesita al menos un tercio de las firmas de los diputados en ejercicio y se espera que con la mayoría de las fuerzas oficialistas no habría problemas. problemas para presentar oficialmente el interrogatorio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:33
Después de que el gobierno retirara el decreto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, la oposición acusó al Ejecutivo de querer barrer con la agenda en derechos humanos de la exadministración.
El oficialismo, en tanto, bajó el perfil a las acusaciones, asegurando que se trata de una revisión normal que se ha realizado las últimas 3 administraciones.
El gobierno decidió retirar de la Contraloría el decreto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, uno de los principales instrumentos impulsados por la administración de Gabriel Boric en esta materia. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien sostuvo que el documento será revisado antes de ser reintegrado. Esto abrió un debate sobre la continuidad de la política de derechos humanos impulsada por el gobierno anterior. Desde la oposición, la diputada comunista Lorena Pizarro reaccionó con dureza y advirtió sobre eventuales retrocesos, mientras que desde el oficialismo la diputada RN Jimena Osandón sostuvo que es una práctica habitual que se ha repetido en las últimas 3 administraciones.
Se está gobernando sin pudor para los ricos y va a haber un momento en que la olla a presión que están instalando va a estallar.
Bueno, todos sabemos que el Plan Nacional de Derechos Humanos se planifica para ser desarrollado o implementado durante 4 años. Entonces me parece que es natural que la administración entrante lo retire para ajustarlo a las prioridades presidenciales.
Por ahora el plan quedó momentáneamente suspendido y la definición de su contenido final será clave para saber si la administración Kast mantendrá o modificará la hoja de ruta en derechos humanos.
6:35
El ministro de Justicia aseguró no tener antecedentes sobre una eventual solicitud de indulto por el ex carabinero Patricio Maturana, condenado por cegar a la senadora Fabiola Campillay.
La autoridad recalcó que debe existir este tipo de requerimientos, serán evaluados caso a caso y en base a sus antecedentes.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en una visita protocolar entre ambos poderes del Estado. Tras la instancia, ambas autoridades abordaron los indultos que anunció el presidente José Antonio Kast, particularmente en casos de exuniformados vinculados al estallido social. Eso sí, previamente Chevesich, en una entrevista televisada, aseguró estar en contra del indulto presidencial e incluso propuso que la decisión pasara por un consejo en el que se analice caso a caso. Ahora bien, el gobierno aseguró que están revisando caso a caso cada una de las solicitudes que se están ingresando en materia de indulto al Ministerio de Justicia. De hecho, sobre la situación de Patricio Maturana, ex carabinero condenado por la agresión en contra de la senadora Fabiola Campillay, el titular de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que se enteró por la prensa de la recepción de su solicitud de indulto.
Leí por la prensa la que usted señaló, yo no conozco el texto de esa solicitud. Nosotros vamos a analizar caso a caso cada una de las solicitudes de indulto y en concreto vamos a revisar el mérito de los antecedentes.
Así el debate por los indultos vuelve a tensionar el escenario político, mientras el gobierno insiste en que cualquier decisión se tomará revisando los antecedentes de cada caso.
Todas las noticias. Radiograma.
6:36
Hay más datos de nuestros auditores. A ver, nos cuentan, acá en la región metropolitana hay un camión que está con problemas. Está en pane en la autopista General Velázquez hacia el norte. Está justo frente a Lovalleor, antes de la salida a la Alameda. Nos llamó Marcelo, un auditor, para darnos cuenta de esta situación, hacer un llamado a la precaución. Es un camión que está con problemas, que quedó detenido en la autopista General Velázquez hacia el norte, frente a Lovalleor. Tenga precaución para no generar un accidente. Y desde Ovalle, en la región de Coquimbo, la capital del Limarí, los semáforos están apagados en la avenida Romeral con Michelle Bachelet. Tenga precaución también. Este es Armando, un auditor desde Ovalle, que nos da cuenta de esta situación. Semáforos apagados en Ovalle, en la avenida Romeral con Michelle Bachelet.
La nueva administración del Servicio Nacional de Migraciones prepara un plan de control de la migración que implicaría fiscalizaciones a empresas, reformas constitucionales y el blindaje de la frontera.
No se descartó que las expulsiones se financien con los fondos previsionales de los extranjeros en situación de irregularidad.
La semana comenzó en Arica con el presidente José Antonio Kast dando inicio al plan escudo fronterizo, pero la política para dar respuesta a la crisis migratoria no solo contempla las barreras físicas de este plan, sino que busca la sinergia con otros aspectos como las modificaciones legislativas y lo administrativo. Si bien ya se ingresaron las urgencias al Congreso, se está a la espera de la gestión de la nueva administración del Servicio Nacional de Migraciones, que estará dirigida por el RN Frank Sauerbaum. No solo se buscaría realizar fiscalizaciones a distintas empresas, sino que uno de los puntos más controversiales de las propuestas es la forma en la que se realizarían las expulsiones, las cuales podrían ser financiadas con los fondos de AFP de los migrantes. La ministra vocera Mara Cedini dijo que todas las medidas se están evaluando y el propio Sauerbaum aseguró que se requiere trabajo coordinado de todas las instituciones.
El gobierno va a analizar todas las herramientas legales y administrativas para poder enfrentar la crisis de migración irregular.
Lograr la interoperabilidad entre distintas instituciones para ser mucho más eficiente.
Además, se espera que la Cancillería avance en los acuerdos diplomáticos con Venezuela.
6 de la mañana, 39 minutos.
Con las primeras tensiones ya instaladas, la oposición concretó su primer encuentro para comenzar a coordinar su estrategia frente al gobierno de José Antonio Kast.
En la sede del Partido Socialista, los partidos del progresismo fijaron una nueva reunión para el lunes, aunque ya en esa oportunidad con ausencias que ya evidencia las primeras diferencias internas del bloque.
Con las primeras tensiones ya sobre la mesa, el progresismo comenzó a moverse y dio su primer paso para rearticularse frente a la administración de José Antonio Kast. Este miércoles se realizó una reunión convocada por la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en la sede de la colectividad con el objetivo de coordinar la actuación del bloque en este nuevo escenario político. Al término de este encuentro que reunió a 6 partidos, Bodanovich desdramatizó las críticas por falta de coordinación y aseguró que pese a no haber tenido instancias formales previas, sí han existido conversaciones políticas al interior del bloque.
Que no hayamos hecho reuniones no quiere decir que no se mantengan conversaciones políticas, ni que no haya un ánimo de defensa de los derechos de las personas, que es transversal a todo el progresismo.
La cita, sin embargo, no estuvo exenta de ausencias. No participaron la Federación Regionalista Verde Social ni el Partido Radical, marcando así las primeras diferencias en la configuración de la oposición. Pese a ello, el bloque acordó volver a reunirse el lunes para seguir avanzando en su articulación y definir los próximos pasos de coordinación en este nuevo ciclo político.
WhatsApp BioBio más 5699-20078-88.
Buenos días, Radio BioBio. Mi nombre es Francisco Garrido. Llevo 14 días con la cámara de desagüe de mi vivienda colapsada. Hemos llamado a Agua Andina desde el día 6 de marzo y hasta el día de hoy han ido 2 veces y hasta 8 días la salida hacia la calle, hacia la cámara principal, queda en la calle el conector y no han sido capaz de ir a reparar. Tienen que romper la vereda para poder reparar el colapso que hay, y uno llama y al final terminan cortando el teléfono, y hasta el día de hoy no tengo respuesta de Agua Andina.
6 de la mañana, 41 minutos.
Hoy jueves se dará a conocer la resolución de las cautelares en contra del exfiscal Manuel Guerra en el octavo día de formalización. La defensa del ex persecutor ayer acusó deficiencias de las imputaciones y que además estarían prescritas.
Hoy a las 9 de la mañana, el cuarto juzgado de garantía de Santiago dará a conocer la resolución sobre las medidas cautelares del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Esto tras el cierre de 8 jornadas de formalización. En la última audiencia, la defensa del ex persecutor centró sus réplicas en cuestionar la procedencia de la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y los querellantes. En esa línea, el abogado Felipe Polanco enfatizó que varios de los delitos imputados no contemplan esta medida cautelar de prisión preventiva y que en algunos casos incluso se encontrarían prescritos.
Muchos de los delitos imputados no permiten la prisión preventiva. Muchos de los delitos imputados están prescritos. Y finalmente, desde el punto de vista de la determinación precisa de pena, tampoco lo permiten porque son penas, en todo caso, bajas. Entonces nosotros confirmamos de que finalmente aquí no hay ninguna necesidad de esa prisión preventiva.
Asimismo, el defensor destacó elementos como la colaboración de Manuel Guerra durante la investigación y su conducta previa, factores que a su juicio deben ser considerados por el tribunal al momento de resolver y que jugarían en contra de la aplicación de la cautelar más gravosa. De esta forma, será el magistrado Guillermo Rodríguez Rodríguez, del cuarto juzgado de garantía de Santiago, quien defina hoy si se acoge o no la solicitud de prisión preventiva en contra del exfiscal.
Donde tú estás, Biobío está.
Seis de la mañana, 43 minutos.
Por 7 delitos de homicidio culposo, la Fiscalía inició la formalización del capitán y 2 tripulantes del pesquero Cobra, que colisionó con la lancha Bruma frente a las costas de la isla Santa María en Coronel hace casi un año.
Por 7 homicidios culposos, el Ministerio Público formalizó al capitán de la nave, Roberto Mancilla Gallardo, y a los tripulantes Luis Macay Andrade y a Jaime Sandoval Lepe, del pesquero de alta mar Cobra, que colisionó a alta energía con la lancha Bruma frente a Isla Santa María en Coronel hace casi un año. La fiscal regional Marcela Cartagena señaló que lo anterior se produjo a consecuencia del actuar negligente de los formalizados, pese a que contaron con todos los medios disponibles para mantener una navegación segura. También se formalizó a la pesquera Blumar como persona jurídica e imputada en la causa.
En que el pesquero Cobra colisionó con su proa a la lancha motor Bruma, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo, fue facilitada por la falta de implementación de un modelo adecuado de prevención de delitos.
La Fiscalía solicitó para los imputados arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma quincenal, mientras que para Blumar, la supervisión para que un externo asesore la elaboración de un sistema adecuado que permita prevenir delitos que considere el abordaje. El defensor Alejandro Espinosa, quien representa a los imputados y a la compañía, insiste en que lo ocurrido corresponde a un accidente, mientras que el querellante Rafael Poblete solicitará que la pesquera sea intervenida mientras dure la investigación. Se espera que este jueves se decreten medidas cautelares.
6 de la mañana, 44 minutos.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Cuando se trata de revestimientos, la diferencia está en la experiencia. Años liderando la innovación en PVC para tu hogar. Más diseño, más resistencia y más estilo. Romancia. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia. Búscanos en romancia.cl. Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, renueva los neumáticos de tu camión. Hasta 60% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Ellos no solo levantan obras, dan vida a los sueños de todo un país. Este 19 de marzo, les deseamos feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. El valor de construir está en ti. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Conoces a alguien de recursos humanos que sufra por el pago de sueldos o el control de asistencia? Recomienda Talana. Con su programa de referidos puedes ganar una gift card de hasta 1.200.000 pesos. Haz de marzo un mes sin estrés. Conoce más en talana.com.
Más 5699-207888.
Buenos días. Bío, accidente, choque con un poste de Bandejón Central, sector Miraflores, con destino hacia Viña del Mar. Un vehículo, congestión en el lugar. Es todo.
Bío Deportes.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Esta noche se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores con Coquimbo Unido y Universidad Católica como representantes chilenos, mientras que Audax Italiano, Palestino y O'Higgins conocerán a sus rivales en la Copa Sudamericana.
El volante Darío Osorio jugará esta tarde con el Midtjylland danés frente al Nottingham Forest por un lugar en los cuartos de final de la Liga de Europa, mientras que el Betis, el que entrena Manuel Pellegrini, recibe en Sevilla al Panathinaikos. Nos informa Diego Osorio.
A contar de las 20 horas en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Luque, Paraguay, se sortearán la fase de grupos de la Copa Sudamericana con presencia de tres equipos chilenos, Audax Italiano, Palestino y O'Higgins, además de la fase de grupos del principal torneo continental, la Copa Libertadores, con dos representantes nacionales, Coquimbo Unido y Universidad Católica. Así lo analiza la previa al marcador central cruzado, Branco Ampuero.
Estamos todos expectantes. Yo creo que todos los jugadores que participan en este tipo de torneo, que es el más grande de Sudamérica, van a estar pendientes a los grupos, dónde te toque ir, qué equipo va a disputar. Basta ver los bolilleros, la verdad que hay equipos históricos, grandes, que han ganado muchas veces la competencia.
En Universidad de Chile esperan hoy al argentino Fernando Gago para anunciarlo como nuevo entrenador del plantel profesional y para que pueda observar mañana en vivo y en directo el equipo ante Deportes La Serena, elenco que volverá a ser dirigido por John Valladares, a quien valoró su delantero Maximiliano Guerrero.
Era un profesor que viene de las inferiores, nos conocía a más de algunos, nos ha entregado todas las herramientas para poder llevar a cabo la victoria durante estos partidos, y hemos mejorado, creo que esta semana, cómo se dio el triunfo.
La ministra del Deporte, Natalia Ducó, se refirió al proyecto de ley de reforma de las sociedades anónimas deportivas que tendrá urgencia en la Cámara de Diputados para su votación.
Hay un consenso de que la mayoría de las cosas que trae esa ley, incluido a NFP, incluido los clubes, son de común acuerdo. O sea, el 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo. Hay dos indicaciones que son las que están en discusión.
Barcelona goleó por 7 tantos contra 2 al Newcastle y jugará en cuartos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid, que pese a perder ante el Tottenham, ya está en la ronda de los 8 mejores. El resto de los enfrentamientos serán París Saint-Germain-Liverpool, Real Madrid-Bayern Múnich y Sporting Lisboa-Arsenal en búsqueda de la final de la Orejona, que este año se disputará en Budapest. Además, hoy desde las 14 horas con 45 minutos, Darío Osorio volverá a tener acción con el Midtjylland danés, enfrentando al Nottingham Forest, con una diferencia mínima lograda en Inglaterra para llegar a los cuartos de final de la Europa League, que tendrá a partir de las 17 horas al Betis, que entrena Manuel Pellegrini, recibiendo al Panathinaikos griego, con la obligación de revertir la serie de Atenas en favor del equipo que dirige Rafa Benítez.
No tenemos que intentar hacer el segundo gol antes que el primero, tenemos que salir del primero con mucha intensidad en la recuperación, y una vez que tenemos la recuperación obligación, el convencimiento que a través del juego tenemos la capacidad para clasificar aquí en casa.
El equipo sub-20 de Santiago Wander disputará la semifinal de la Copa Libertadores de la categoría en Quito frente al Palmeiras a contar de las 20:30 horas, mientras que más temprano Flamengo y Olimpia de Paraguay definirán al primer finalista del certamen. Al cierre y desde las 11 de esta mañana, Tomás Barrios Vera debutará en el cuadro principal del torneo Master 1000 de tenis de Miami, enfrentando al francés Arthur Cazot, número 73 del ranking ATP, mientras que a primera hora de la tarde lo hará Alejandro Tavilo, mucho mejor posicionado que su rival el argentino Francisco Comesaña.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Hablábamos de un incendio en el centro de Santiago. Cristian Borkowski nos cuenta.
Sí, estamos aquí en la calle Maipú, Atacama, Katy, y tú te puedes dar cuenta el estado en el que quedó este vehículo de carga, un camión que se vio afectado producto del incendio de un ruco o por lo menos una acumulación de basura que había acá en este lugar. Nosotros nos hemos podido acercar porque bomberos ya controló esta emergencia, pero sin embargo el video que mostró uno de nuestros auditores era elocuente, porque salía mucho humo y estuvo a punto de alcanzar los árboles que hay acá en el sector. Vamos a acercarnos acá porque, para que ustedes puedan ver, el camión es nuevo, es un camión que está completamente destruido porque fue alcanzado por el fuego y por las llamas que estaban destruyendo acá. Lo que son ahora restos calcinados de basura que había acá en el lugar. Estamos con el dueño del camión, que nos dice que este vehículo es nuevo. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atender los micrófonos de Bío Bío, la radio. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su nombre?
Luis Donoso.
Luis, cuéntenos qué fue lo que pasó.
Me estaba acostando porque me había levantado recién y resulta que cuando me llaman que están, le han prendido el fuego al camión. Y de ahí llegué, no pude sacarlo porque se había bloqueado por el sistema de freno, se bloqueó porque se cortaron las mangueras. Entonces no lo pude sacar. Y ahí quedan las consecuencias que quedó.
Destrucción total. Si nos, vamos a ver el camión acá al lado mientras usted me conversa.
Sí, lo que pasa es que este camión estaba preparándose para ponerlo a trabajar, para poner el cajón ya, estaba listo para trabajarlo y pasó lo que pasó. Entonces ya estoy aquí destrozado porque es pérdida para uno. Claro. Aparte que no lo tengo ni seguro todavía.
¿No tiene seguro?
Todavía no lo tengo seguro. Estoy esperando, si está esperando poner el cajón para ponerle seguro, porque me lo piden con cajón para poder asegurarlo, porque yo lo trabajo en una empresa.
O sea, para usted es pérdida total, porque además es la pérdida laboral con este camino usted trabaja.
Yo vivía de esto, yo vivo de esto, entonces la razón de que no hay de dónde sacar recursos para poderlo reparar.
¿Tienen alguna idea de lo que pudo haber pasado? ¿Quién pudo haber iniciado el fuego?
No tenemos idea, porque yo estaba acostado cuando me avisaron que estaba prendiendo el camión. Porque hay basura acá, que gente que botó basura y la prendió. Entonces uno ahí quedó brazos cruzados, como estoy aquí, esperando que...
Bueno, Luis, ¿nos puede repetir su nombre para que la gente que nos está escuchando lo conozca?
Luis Donoso, Leiva.
Perfecto. Gracias, don Luis, muy amable por atendernos.
Vale, gracias a usted.
Bueno, la entrevista que nos está entregando Luis Donoso, el dueño de este camión que ha perdido su fuente laboral porque desconocidos encendieron basura. La basura que estaba acá en este lugar, un acopio irregular, basurales clandestinos, callejeros que finalmente terminan incendiando, pero con el resultado que ustedes pueden ver, este camión nuevo, completamente destruido, producto de este siniestro que lo ha afectado. Ahí entrevistamos al dueño de este vehículo y ahora bomberos que sigue trabajando acá en el lugar, en la comuna Maipú, con Atacama. Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió un supuesto nuevo mensaje escrito en el que presentó sus condolencias por la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en bombardeos israelíes, y advirtió que sus asesinos pagarán pronto por su muerte.
Con profundo pesar recibí la dolorosa noticia del martirio de Ali Larijani, dice este mensaje de pésame publicado en su cuenta de la red social X y que recogieron varios medios iraníes.
Nuevos bombardeos de fuerzas sirias, israelíes y estadounidenses sobre cuarteles y posiciones de las milicias iraquíes de las Fuerzas de Movilización Popular dejaron un miliciano muerto y varios heridos, uno de ellos en estado crítico.
Esto lo comunicaron así en una nota a las Fuerzas de Movilización Popular, también conocidas como Multitud Popular. Es un conglomerado de grupos en su mayoría chiitas proiraníes que se encuentra integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tenía conocimiento del ataque que Israel ejecutaría sobre el campo de gas natural Parsur en el Golfo Pérsico de Irán.
En una publicación en la que Trump se desliga del ataque, dijo: Israel, enfurecido por lo ocurrido en Medio Oriente, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Parsur. Solo una pequeña parte resultó dañada. Dijo que no tenía conocimiento previo y que Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar.
Una nueva andanada de ataques de Irán contra Israel mató al menos a una persona en la región de Charón, al norte de Tel Aviv, en la noche de ayer, según informaron los servicios de emergencia.
El cuerpo de emergencia, Magen David Adom, dijo haber llegado al lugar impactado con restos de un misil interceptado y haber encontrado ahí a un hombre con heridas graves provocadas por estos restos, que fue declarado muerto al no presentar signos vitales.
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que seguirá atacando la infraestructura energética de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico hasta su completa destrucción si se repiten los ataques contra instalaciones de Irán.
Les advertimos una vez más que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica. Si esto se repite, no cesaremos en los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados hasta su completa destrucción, lo dijo en un comunicado publicado por la agencia Fars.
Qatar volvió a denunciar ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética después de que ayer registró un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.
Qatar Energy publicó un mensaje en su cuenta de X en la que confirmó otra andanada de misiles durante las primeras horas de hoy sobre sus instalaciones de gas natural licuado, que provocaron incendios considerables y amplios daños.
Por su parte, Donald Trump advirtió que responderá si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar y afirmó que Israel no realizará nuevos bombardeos sobre el yacimiento gasífero de South Pars tras una jornada de escalada en el Golfo Pérsico con impactos directos sobre infraestructura energética.
En un mensaje publicado en Truth Social, que es su red social, Trump sostuvo que Estados Unidos hará estallar masivamente la totalidad del campo si se repiten agresiones.
Arabia Saudita dijo que dos de sus refinerías en Riyadh han sido atacadas, según recogió la cadena Al Jazeera, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que el país se reserva el derecho de emprender